Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un sábado más a Revista Informática, el espacio que dentro de la programación de la UNED en Radio 3 está dedicado a los estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas y en Informática de Gestión. Nuestro tiempo hoy es para la asignatura de segundo curso Introducción a la Inteligencia Artificial. El equipo docente de esta asignatura lo componen los profesores Jesús González Boticario, Severino Fernández Galán y José Miramira, que es quien nos acompaña hoy en el estudio para establecer un primer contacto con los alumnos. El profesor Mira estará también con nosotros el próximo día 20 de mayo, ya más cerca de los exámenes de junio, para orientar a los alumnos de cara a esa prueba presencial. Pero ahora les dejo ya con él. Adelante, profesor Mira.
El propósito de esta primera emisión de radio es ponerme en contacto con vosotros y comentar un poco el contenido de la inteligencia artificial, poniéndola en contexto en el resto de los estudios de la UNED. Esta asignatura de la UNED en informática, se entiende. Esta asignatura, como sabéis, inicia una línea curricular en segundo curso. Dicho de otra forma, antes de llegar a los estudios de introducción a la inteligencia artificial, el alumno tiene estudios de lógica, de electrónica, de comienzos de la programación, de teoría de autómatas, etcétera, etcétera. Y después de pasar por inteligencia artificial, va a encontrarse con asignaturas de sistemas basados en conocimiento en la perspectiva simbólica, sistemas basados en conocimiento en la perspectiva conexionista, es decir, en el desarrollo de sistemas expertos, la metodología para modelar conocimiento computable y después implementarla en un entorno, y las redes de neuronas artificiales. Va a encontrarse también con asignaturas que tienen que ver con el mundo de las aplicaciones. Es decir, por ejemplo, con visión artificial, con robótica y con otros campos en los que la inteligencia artificial ahora es un método para colaborar con otras técnicas en la solución computacional a determinados problemas complejos en torno a lo que Alan Newell llamaba el agente inteligente, es decir, en torno a aquellas funciones que realizamos todos nosotros cuando salimos un día de casa y cogemos el coche y conducimos. Ver, realizar control motor, pensar, razonar, decidir, ejecutar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pues conviene que veáis esta asignatura como, os digo, como el punto de arranque de una línea curricular que termina después para los alumnos que sigan carreras de segundo ciclo con unos estudios de tercer ciclo y con un estudio de los programas de inteligencia artificial avanzada. Dicho esto como perspectiva global, quiero decir también qué cosas no voy a comentar. No voy a comentar cosas que estén en la guía. Ya sabéis que hay dos libros de texto, uno de teoría y otro de problemas, que se ajustan bastante bien al contenido del programa y, por consiguiente, a la forma en la que después se van a realizar las pruebas presenciales. Y, por consiguiente, no me voy a extender tampoco, como os digo, en el contenido de estos textos. Tampoco voy a comentar lo que vais a encontrar en la red, porque eso lo tenéis allí. Así que voy a intentar focalizar los pocos minutos de esta emisión en contar de la forma más coloquial posible cuál es el contenido de esta primera asignatura de inteligencia artificial. Tiene tres partes. Una primera parte sobre fundamentos y aspectos metodológicos, una segunda parte sobre representación de conocimiento y búsqueda en grafos, y una tercera parte sobre pistas acerca del inicio de desarrollo de sistemas basados en conocimiento, para aquellos alumnos que elijan la opción de no volver a acercarse a este campo de la inteligencia artificial aplicada o de la ingeniería del conocimiento. Los alumnos que, repito, que vayan a estudiar después sistemas basados en conocimiento 1, es decir, la perspectiva con el la perspectiva simbólica de la ingeniería del conocimiento, no les va a hacer falta este capítulo noveno del temario. Vamos a comentar primero la proporción entre estos tres grupos, como os digo, tampoco es muy homogénea. El segundo grupo cubre esencialmente el 80% del esfuerzo docente-discente y, por consiguiente, sobre él caen también el 80% de las preguntas de examen. El primer grupo tiene que ver con los aspectos metodológicos, es decir, ¿de qué va la inteligencia artificial? Hay alguien que dice que el acrónimo IA es algo así como informática avanzada. Bueno, pues no es ni más ni menos que una rama de la computación que pretende modelar aquellos aspectos del conocimiento humano no analítico que no han sido estudiadas en otras asignaturas, que sé yo, como cálculo numérico, por ejemplo. En vez de encontrar encontrar el modelo matemático de una ecuación diferencial para pasar desde la descripción que un experto nos hace de su problema al conjunto de especificaciones funcionales que finalmente terminan en un programa de ordenador, la inteligencia artificial aborda aquellos tipos de problemas para los que no es tan fácil hacer una lista de especificaciones funcionales y tampoco es tan fácil encontrar un modelo que represente la inferencia. Justo ahí está nuestro punto débil y nuestro punto fuerte. Esas son nuestras ventajas y nuestros inconvenientes. Que queremos modelar esas parcelas del conocimiento humano no analítico que tienen que ver con el pensamiento, con el lenguaje, con la percepción, con el razonamiento, con la decisión en campos en los que el proceso de diagnóstico tiene que ver con el uso lábil de variables en las que hay incertidumbre y no están claramente especificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿cuáles son los métodos propios? Pues en otras asignaturas enseguida llegamos a un algoritmo y aquí solemos hablar, en vez de algoritmos, solemos hablar más de búsqueda. En otras asignaturas será, por supuesto, cuál es la forma de representar el conocimiento y aquí nosotros hacemos un gran esfuerzo en representar ese conocimiento. En los dos primeros capítulos, entonces, como os digo, salvando la componente que tiene que ver con un análisis actual de la evolución histórica, hacemos énfasis en metodología. Y en metodología, para contároslo de la forma más sencilla, lo que hacemos es distinguir de forma transversal y longitudinal tres niveles y dos dominios en términos de los cuales se debe describir la computación. Los tres niveles son el nivel físico, que es el hardware de la máquina, el nivel de los símbolos, que tiene que ver con el lenguaje, y el nivel de conocimiento introducido a la limón por Alan Newell y David Marr, primero en 1981 y el segundo en 1982, en el que se habla en términos de propósitos, de comportamiento de un sistema inteligente, de objetivos, de metas, y por consiguiente de lo que estamos hablando es de modelar primero el lenguaje natural y con el uso posible de la lógica y la matemática, esos problemas que después van a pasar al nivel de los símbolos, es decir, a un programa, y finalmente a través de un compilador van a pasar a una máquina física. Así que hay, acordaros, en todo modelo computable de los que trabaja la inteligencia artificial y toda la computación en general, pero en particular los nuestros, hay tres niveles de descripción: nivel físico, nivel de los símbolos, nivel de conocimiento. Muy bien, cada uno de esos, imaginaros que son tres pisos, primero, segundo y tercer piso de un edificio. Cada uno de estos pisos, a su vez, en este edificio metodológico, tiene la escalera de la derecha y la escalera de la izquierda. Dicho de otra forma, la computación en cada uno de los niveles se puede describir desde dos puntos de vista, desde dos sistemas de referencia. Uno es el dominio propio del nivel y otro es el dominio del observador externo, que somos nosotros, que somos los que programamos, los que asociamos semántica a un lenguaje, a un programa, y los que finalmente interpretamos el resultado de los programas. La mayoría del esfuerzo en inteligencia artificial se hace en el dominio del observador y a nivel de conocimiento, es decir, en el tercero izquierda. Y nos pasamos después al tercero derecha y lo que queremos es bajar al segundo derecha, es decir, al nivel propio, al dominio propio en el nivel de los símbolos. Dicho esto, la primera tarea que hacemos cuando hemos distinguido claramente cómo tenemos que construir esos modelos es intentar aprender técnicas de representación y de búsqueda. ¿Por qué? Pues porque son básicas en todo desarrollo posterior de la inteligencia artificial. Al hablar de representación, ¿qué hacemos? Pues frente a la riqueza y la incertidumbre y la plasticidad semántica que tiene el lenguaje natural, lo que hacemos es encontrar procedimientos de enfriar los símbolos del lenguaje natural. En vez de hablar de fiebre como variable fisiológica, etcétera, por nosotros fiebre es una variable analógica que toma valores entre 35 y 40 y que tiene un rango de normalidad que es 36, 36 y medio, etcétera, etcétera. Es decir, conseguimos que los símbolos que utilizamos en los modelos de lenguaje natural tengan una representación que sea finalmente computable. Y para eso utilizamos las técnicas que la matemática nos ha ofrecido hasta el momento actual. Esencialmente, la lógica, las reglas de producción, los marcos y los guiones y las redes semánticas. Es decir, hay mecanismos para aclararnos en términos más generales de representación de naturaleza estructurada y otros de naturaleza no estructurada. Para cada una de estas formas de representación dedicamos un capítulo. Y en cada uno de esos capítulos siempre se deja caer de forma más o menos explícita o subtersticia el hecho de que una forma de representación tiene siempre que ver con una forma de uso en inferencia del conocimiento que así se ha representado. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hable de representación lógica, debo tener en cuenta que lo que me importa no es si la representación como tal es buena o no, sino si finalmente cuando la use en inferencia, es decir, cuando utilice un sistema lógico de inferencia, mediante inducción, deducción o abducción, si lo que voy a hacer es aproximarme más o menos a cómo los humanos resuelven en el mundo externo al ordenador el programa equivalente. Y con qué eficacia hemos sido capaces de traducirlo al lenguaje del ordenador. Y lo mismo que os digo cuando hablo de representación lógica, os lo digo cuando hablo de reglas. Indirectamente, al hablar de reglas de producción, estamos hablando de que el razonamiento tiene que ser por encadenamiento, por agrupamiento, reglas, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las técnicas de representación mediante marcos, objetos estructurados. El tema de la búsqueda, al final se va a reducir a un problema general de búsqueda en grafos, y lo que nos interesa a nosotros en este caso es recordar es que el grafo es probablemente el modelo abstracto subyacente a toda computación. Es el más poderoso. De tal manera que, si os acordáis, tenemos muy poco tiempo, me gustaría transmitiros esta idea. Que si hemos pensado diciendo que un modelo de conocimiento debe pasar finalmente a un programa de ordenador, la forma de hacer ese tránsito más cómoda es a través de un modelo abstracto, que o bien es un autómata o bien es un grafo jerárquico. Por consiguiente, debéis estudiar con profundidad el tema de la búsqueda en grafos, porque no solo es lo que aparenta a primera vista, sino lo que tiene de modelo subyacente a todos los procesos computacionales que vayáis a modelar en temas posteriores. No quiero comentaros aquí más cosas, porque tenemos una segunda emisión. En ella voy a hablar más del contenido de las pruebas presenciales, y van a venir conmigo los dos profesores jóvenes que llevan el peso de la asignatura, y ya tendremos alguna realimentación acerca de vuestro grado de comprensión y dificultad como consecuencia de esta primera emisión, y por consiguiente nos acercaremos a eso tan poético que sé que a vosotros no os interesa, que es conseguir sacar buenas notas. Hasta luego y buenas noches.